Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, seguimos cada paso de lo que está ocurriendo dentro de Cuba. ¿Cuántas personas están reclamando saber de sus familiares que han sido encarcelados? Algunos no se sabe dónde están. Y pues seguimos, por supuesto, al tanto de todas estas noticias.
Y todas las comunicaciones, las pocas que hay, pero que nosotros estamos tratando de ordenar en toda la programación de Radio y Televisión Martí para decirles a ustedes qué está pasando dentro de la isla, también en el exilio. Ha habido muchísimas movilizaciones. El fin de semana incluso le dimos cobertura a la manifestación en la Torre de la Libertad, que Karen, a mí me encantó porque los artistas entendieron que Cuba no está para bailes, para cantos, para fiesta. Cuba
estamos
está
de luto.
Para buscar su libertad, y es lo que está exigiendo el pueblo tanto dentro como fuera de la isla. 19 de julio del 2021.
Vamos a los titulares. Organizaciones independientes registran centenares de cubanos que se mantienen tras las rejas por las protestas.
Consejo para la Transición Democrática en Cuba lanza campaña internacional para lograr la libertad de los detenidos.
Arzobispo de Santiago de Cuba asegura ante la Virgen de la Caridad que el pueblo quiere cambios.
Washington insta a la comunidad internacional a respaldar al pueblo de Cuba y condenar la represión.
Oposición venezolana exige el cese de la persecución política y llama a una salida constitucional a la crisis.
Estados Unidos acusa a China de promover la creación de un ecosistema que ha facilitado los ciberataques a nivel mundial.
Vamos directamente a las noticias. Organizaciones independientes han registrado que aún se encuentran tras las rejas centenares de cubanos tras más de 7 días de las históricas protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los testimonios de familiares y amigos de 10 de ellos.
Al menos 5 jóvenes continúan detenidos en la ciudad de Cienfuegos a más de 7 días de haber sido apresados cuando participaban en las masivas protestas del 11 de julio.
Sinaí Abar Blanco se encuentra en la unidad UPICO, en el reparto polígrafo de Cienfuegos. Sinaí tiene 21 años. Carlos Chaviano se encuentra detenido en la primera unidad municipal aquí en Cienfuegos.
Informó la activista Keylili de la Mora Valle.
Luis Enrique Mena Calzada se encuentra también en la primera unidad municipal de Cienfuegos. Calé Martínez se encuentra en la unidad de instrucción de reparto Arizona aquí en Cienfuegos. Y Jorge Ruiz Padrón, que también se encuentra en la primera unidad municipal aquí de la PNR aquí en Cienfuegos. Todas estas personas los tienen detenidos hasta el día de juicio. Es la información que tengo por parte de familiares y amigos que me han hecho llegar.
De igual forma, continúan tras las rejas 4 miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 1 de Perico, 2 de Colón y un tercero de Jovellanos, todos de la provincia de Matanzas.
Félix Navarro y Francisco Rangel están los dos en cuartel de la seguridad de Matanzas. Armando Bastón se encuentra detenido todavía junto con Félix y con Francisco Rangel. Y Leilandi Puentes se encuentra aquí en el DPI de Colón.
Denunció la dama de blanco, Asunción Carrillo.
Sobre todos estos presos no se sabe nada. Si le van a abrir causa, si le van a soltar, si le van a poner una multa.
En La Habana también está encarcelada la dama de blanco, Marieta Martínez.
Está desaparecida, no me ha llegado ninguna información. Acuso a la DCE y a la policía de Cuba.
Dijo su esposo, Salvio Cobas, quien agregó que se ha presentado en el Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en Cien y Aldabó, y en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villa Marista, y no han dado información sobre Martínez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:04 minutos del mediodía, el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca continúa detenido desde hace más de un mes en Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, bajo investigación por cargos de desacato y propaganda enemiga. Su pareja, la activista y periodista Eralidis Frometa, así lo comunicó este lunes a Radio Martí. Escuchemos.
El miércoles pasado hablé con él por teléfono y solo supe que le sigue subiendo la presión. De ahí no he tenido más información. Lo han mantenido en Villa Marista. Bueno, al menos eso es lo que él me dijo el miércoles cuando hablamos. Se mantiene en Villa Marista y de ahí no sé más nada.
Y detenido, golpeado y en huelga de hambre se encuentra el joven activista Eber Ruiz Hidalgo Ladrón de Guevara, de 25 años, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y fue arrestado hace 3 días en Santiago de Cuba.
Así lo denunció a Radio Martí su madre, la opositora Daisy Ladrón de Guevara, quien dijo desconocer el paradero de su hijo, ya que las autoridades no le han dado prueba de que aún permanezca en la segunda unidad de la policía. La escuchamos.
El día 16 a las 10 de la mañana, él se encontraba aquí en la vivienda y se desplegó un fuerte operativo policial en los alrededores. La Policía Nacional hizo un cerco grande y estaba haciendo un operativo. Y él comenzó a firmar este operativo, cosa que supuestamente no está prohibida en este país. Uno de los agentes le dijo en forma de compuesta que tenía que bajar porque él estaba en la tercera planta de nuestra vivienda, que tenía que bajar para conversar con él. Allá tenía la vivienda cercada y nosotros tenemos 4 niños pequeños. Para evitar que ellos entraran a llamar la vivienda, decidimos que él saliera. Rápidamente fue esposado. Empezamos a manifestarlo y lo montaron en un ómnibus que ellos traían y se lo llevaron esposado. Después de eso lo condujeron a la segunda unidad de la PNR. Desde entonces no sabemos nada del niño. Nos hemos presentado en la unidad y no tenemos constancia de que el niño esté vivo ni de nada. El niño está desaparecido, está golpeado, está en huelga de hambre. De hecho, mi esposo y yo desde ese día estamos en huelga de hambre porque un agente de ellos mismos me dijo que cuando lo llevaron a la estación, mi hijo iba chorreando mucha sangre por la cara, con una partidura en la cabeza. Cuando fuimos a la unidad 2, nos dijeron que mi hijo estaba siendo acusado de un delito que se llama incitación a delinquir. Le llevaron esta en camiseta, chori y chancleta y un solo nasobuco, que en un país donde hay tantas personas muriendo de COVID.
Señores, y testimonios como estos estamos viendo todos los días en las redes sociales sobre familiares que no saben el paradero de sus hijos, de sus esposos, o si lo saben no los han podido ver, no han podido comunicarse con ellos, no han podido llevarles ni una medicina que necesitan, o se las han llevado, pero no se las han aceptado.
Sí, hay desinformación incluso en donde están recluidos, pues no le...
Exacto. Así mismo, o sea, ¿dónde están los desaparecidos? Es lo que muchos están preguntando, porque ahora mismo, según listas que se han dado a conocer, bueno, pues hay cientos de cubanos que están o encarcelados o desaparecidos.
Y es el trabajo estamos haciendo desde el 11 de julio que comenzó esta rebelión civil dentro de Cuba. Las manifestaciones no se han detenido a lo largo de la isla. Es los reportes que tenemos y que tenemos información en nuestras redes. También en el exilio, pues sus familiares, amigos claman por información de ellos dentro de la isla.
Y el activista José Daniel Ferrer Cantillo fue liberado este domingo tras 7 días de detención en la unidad policial conocida por Versalles en Santiago de Cuba.
En un video publicado en las redes y que hizo llegar a Radio Martí, Ferrer Cantillo ofrece detalles sobre su arresto el pasado 11 de julio, cuando se encaminaba a participar en las protestas populares junto a su padre, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien permanece aún detenido.
Ahí conocí a personas que estaban en la celda. Me dijeron que golpearon a todas las personas que entraron ahí a la estación de policía. Entonces seguí en mi huelga de hambre hasta hoy, que me sacan de la celda para informarme de que mi delito han sido bajado hacia el desorden público nada más, y que la medida que tomarán conmigo es de un acta de advertencia y de comprometerme a no participar en ninguna marcha de esa, y ir a firmar a la estación de operación en Versalles todos los martes, que me comprometo a eso. Yo le dije que no estaba de acuerdo con nada de eso y que no iba a firmar nada. De ahí me sacaron. Antes me dijeron que si no obedecía me cambiaban la medida y me ponían prisión provisional, igual que a mi padre. Esa fue la medida que le pusieron. Mi padre salió de aquí con crisis de úlcera. Él se sentía muy mal, estaba vomitando la sangre allá en los calabozos. Igual ahí están las peores condiciones del mundo. Eso es como un campo de concentración, la persona tirada en el piso, la calor ahí es insoportable, los mosquitos peor aún. Y hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar a mi padre y a los demás detenidos por la marcha, y exijo la libertad de todos ellos.
Y pues hay que resaltar que estas personas, como José Daniel, el hijo de José Daniel Ferrer García, el líder de la UMPACU, y tantos otros jóvenes también que continúan encarcelados, pues lo único que estaban haciendo el 11 de julio, señores, y lo repito una y otra vez, es ejercer su derecho elemental a la manifestación pacífica, que es un derecho elemental de todo ciudadano. Lo que está haciendo el régimen es reprimir, violentar ese derecho. Y pues eso hay que seguir denunciándolo, hay que exigir que salgan de una vez de su arbitraria detención, pues estaban ejerciendo un derecho de todo ciudadano en el mundo, que es el derecho a la manifestación pacífica.
Y José Daniel Jr. estaba encaminándose a la protesta, ni siquiera estaba protestando cuando fueron arrestados junto a su padre. 12-10 minutos, seguimos con más información.
Así es, opositores cubanos lanzan desde la isla una campaña de apoyo a los jóvenes que se lanzaron a la calle el 11 de julio pidiendo libertad. Amado Gil tiene los detalles.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba comenzó desde la isla una campaña mundial que busca solidaridad para concitar el apoyo a su inmediata liberación y a la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia. Así consta en el comunicado emitido desde La Habana. Según Martadela Tamayo, primera vicepresidenta del grupo, los cientos de detenidos durante las protestas masivas del 11 de julio merecen solidaridad.
Bajo el nombre de la campaña, es la hora de solidaridad con Cuba para buscar, bueno, pues, la liberación de los presos políticos y de conciencia. Esperamos que a esta iniciativa, pues, se unan todos los cubanos y cubanas amantes de la libertad y todas las voces del mundo para acompañar a estos jóvenes y a su familia. Ya hoy día al menos 457 personas están en Cuba desaparecidas o presas, ¿no?, por el solo hecho de haber protestado de manera pacífica en los hechos ocurridos del día 11.
La campaña está concebida a través de la recogida de firmas en change.org bajo el título de Es la hora de la solidaridad con Cuba y está dirigida a todos los demócratas y a todas las democracias del mundo. Además, se propone que el 11 de julio sea reconocido como el Día de la Rebeldía Popular.
Iniciamos esta campaña y están abiertas las firmas de manera virtual, ¿no?, para ella, para que todos los que quieran y se sientan identificados, los cubanos amantes de la libertad, puedan ofrecer su firma y alzar sus voces en pro de la libertad de Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática también se solidariza con los que luchan en Nicaragua, en Venezuela, en China, en Rusia y en Hong Kong y en otras partes del mundo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Muchísimas gracias, Amado. Raúl Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, en estos momentos se encuentra aquí en el sur de la Florida, en la primera de varias protestas que están planeadas para esta semana, frente a la sede de la Embajada de México. Manuel López Obrador, el presidente de México, se pronunció a favor del régimen cubano y se le está haciendo una protesta en los actuales momentos allí al frente.
Sí, definitivamente. El pueblo cubano dentro de Cuba, bueno, pues tiene la solidaridad de todos los cubanos que se están manifestando de una forma u otra, ya sea en las calles o en redes sociales, se está apoyando al pueblo cubano de esta manera alrededor del mundo. Como sabemos, estamos los cubanos regados por el mundo precisamente porque tenemos una dictadura en Cuba. Y bueno, lo que sí hay que exigirle, hay que seguir exigiéndole a la comunidad internacional es que apoye contundentemente a ese pueblo, que vaya más allá de declaraciones, de tweets, pues hace falta. Ese pueblo está totalmente indefenso y está siendo reprimido. Eso hay que repetirlo una y otra vez y hay que exigirle a la comunidad internacional que apoye a ese pueblo abusado ahora mismo por la dictadura castrista.
En el Facebook Live de este noticiero de Martín Noticias, pues el Facebook Live de Martín Noticias, hay algunos comentarios precisamente donde se repite Free Cuba, Libre Cuba. Por aquí Humberto Aguirre nos escribe: el mundo no puede tolerar cárcel por delito de conciencia, ya no pueden ocultar gracias al internet el abuso del comunismo a su propio pueblo, y es por eso y es la razón por la que el régimen tiene clausurado el internet y hay cortes de electricidad para que la gente no pueda comunicarse ni decirle al mundo desde dentro de Cuba lo que está haciendo este régimen.
Sí, porque el régimen es el que controla absolutamente todo, por eso es una lucha tan desigual, el pueblo está indefenso, el régimen controla todo, desde la internet hasta las armas, hasta todo el poder. En Cuba no hay separaciones de poderes y pues eso hay que denunciarlo y apoyar al pueblo cubano contundentemente.
Héctor Fernández nos dice: en estos momentos están dando palos al humilde pueblo, no sabemos si Héctor está escribiéndonos desde afuera o dentro. Nosotros lo que sí queremos saber desde esta estación es qué está pasando realmente y contarles al mundo qué es lo que está viviendo viviendo el pueblo que decidió cansarse definitivamente del régimen y por eso están pidiendo libertad.
Libertad, no están pidiendo
absolutamente más nada. Seguimos con más.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, habló este domingo en su oración ante la Madre, la Virgen de la Caridad, que el pueblo necesita cambios y sentirse respetado.
Por eso, hermano, la misa de hoy vamos a ofrecerla por nuestra patria, para que todos los cubanos seamos hermanos. Los obispos, en medio de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de estos últimos días, y también como consecuencia y producto de eso también, pues los presos que han habido, las represiones que han habido, la Iglesia quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba. Los obispos hemos dicho que nuestra patria necesita cambios, cambios que le den esperanza a nuestro pueblo, que le den confianza, que nuestro pueblo necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir, su manera de ver nuestras realidades. Que nuestro pueblo también quiere cambios, cambios que les ayuden a planificar un futuro mejor y el bien para su familia, para personal, su familia, que eso redunde en el bien de la nación. Y sobre todo, hermano, vamos a pedir para que no haya violencia, para que las diferencias lógicas que existen en cada pueblo se resuelvan a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia. Claro está, en medio de esta crisis de la pandemia, viendo que tantos casos hay en nuestros pueblos, ciudades, que el pico de la pandemia se ha disparado, que existe la escasez de tantos materiales, vamos a pedir al Señor para que aplaque esta pandemia, para que los médicos puedan atender a los pacientes con afecto, cariño y amor, para que tengan las condiciones necesarias, para que nosotros seamos responsables también. Hermano, con estas dos intenciones, vamos a elevar nuestra petición de perdón a Dios.
Era el arzobispo Dionisio García Ibáñez. Tras resumir los objetivos de la misa del día, Monseñor dijo, te pedimos para que haya cambios, los cambios necesarios, los cambios que muchos esperamos, los cambios que dan esperanza, los cambios que los obispos hemos hablado en todas nuestras últimas cartas y comunicados.
Y el sacerdote Fernando Gálvez califica de caótica la situación que actualmente se vive en Cuba. José Luis Ramos tiene la noticia.
El padre Fernando Gálvez, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que Cuba es una tierra ahora mismo marcada por el dolor, porque cuando falta lo elemental, en ello va la libertad.
Caótica. Es una tierra ahora mismo compleja, con la gente enfrentada, dividida, a veces sin hablar, pero están divididos por criterios, por evidencias que sabemos que no son reales, pero que nos las intentan presentar de esa manera, y todo eso va sembrando desilusión, cansancio, tristeza, decepción, y eso es lo que yo dejé en Cuba, y eso es lo que quisiera que terminara.
Si pudiera definir en estos momentos la situación en Cuba, ¿cómo la definiría usted, padre Gálvez?
Caótica.
Gálvez, de 33 años, uno de los sacerdotes católicos que en enero redactó y firmó la declaración «He visto la aflicción de mi pueblo», reflejando la crisis política, económica y social que vive la isla, dijo que lo que sucede en Cuba es muy serio, el pueblo se merece un cambio, sin represión y con justicia.
Ojalá que la Virgen de la Caridad nos ayude a caminar hacia esto, a poder desterrar todo lo que pueda ser alejado del pensamiento y del corazón de Dios y encontrar los caminos del Evangelio.
Según el sacerdote, lo ocurrido el pasado 11 de julio fue algo espontáneo y significativo, en su mayoría jóvenes que no desean escapar de la isla, sino cambiarla, dijo.
Quieren eso, porque se han dado cuenta también de que pueden luchar por eso, de que se puede alcanzar, basta que todos se pongan de una, intenten buscarlo. Es necesario que los jóvenes lo sigan madurando en su corazón, en su mente. Pero lo que vivimos estos días en Cuba fue el deseo de un pueblo. Esa es la espontaneidad verdadera que se podría hablar de Cuba en estos días.
El padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José del Lugareño en Camagüey, visita Estados Unidos para celebrar sus 5 años de ordenación sacerdotal y reencontrarse con sus feligreses. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Muchísimas gracias, José Luis. Quiero darle las gracias también, Karen, a todas las personas que están conectadas y que lo hacen a diario, de lunes a viernes, en este noticiero que conducimos Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Humberto Aguirre nos ha respondido a través del mismo Facebook Live de Martín Noticias. Gracias por leer mi comentario. Él dice que es de Bolivia. También nos escribe Manuel Guerra Pérez. Hoy lunes comenzaron los juicios sumarios a personas que estuvieron en las manifestaciones pacíficas en La Habana, Tribunal de Delitos contra la Seguridad del Estado. Les pedimos de verdad a todos los que están conectados que cuando nos escriban, si pueden, es un favor, una súplica de nosotros como periodistas, nos digan desde qué lugar nos están viendo y particularmente si es desde la isla, nos interesaría saber desde qué municipio. Seguimos con más.
Y hay que recalcar también que los religiosos en Cuba en estos momentos están siendo extremadamente reprimidos. Hemos visto cómo la dictadura ha reprimido a sacerdotes católicos, está encarcelando a pastores, o sea, está persiguiendo a los líderes religiosos a lo largo de toda Cuba, y eso hay que tenerlo en cuenta y denunciarlo. Sigo diciendo que hay que denunciar, hay que decir nombres y apellidos de cada persona que está siendo arrestada, que está siendo abusada por la dictadura, y recalcar que los religiosos están siendo muy reprimidos.
Y aunque lo dudemos y aunque cuestionemos los organismos multilaterales, entre ellos la Corte Penal Internacional, como la ONU o la OEA, pero en este caso también la Corte Penal Internacional, todos estos delitos que cometen estas dictaduras no prescriben, son delitos de lesa humanidad que los alcanzará la justicia, esperemos, en algún momento de la vida. Por cierto, hablando del tema, así como nos contaba nuestro compañero, nuestro colega José Luis Ramos, la Iglesia pues ha tenido un pronunciamiento. Se le criticó mucho al Papa Francisco no haberlo hecho en los primeros días, en las primeras horas, pero tras el rezo del Ángelus Dominical, exhortó a los habitantes de Cuba a pedir protección maternal a su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. En estos momentos, esto es entre comillas, difíciles cuando el pueblo clama libertad. Palabras del Papa Francisco, escuchemos.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas,
exprimo la mia vicinanza.
Expreso mi cercanía. También estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos.
En estos momentos
difíciles, de modo especial a las familias que en su mayor parte son quienes sufren, rezo al Señor para que ayude a construir en paz, en diálogo y en solidaridad una sociedad cada vez más justa y abierta. Exhorto a todos los cubanos a encomendarse a la Virgen María de la Caridad del Cobre. Ella los acompañará en este camino.
Y la subsecretaria interina del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juni Chung, instó este lunes a la comunidad internacional a respaldar al pueblo de Cuba ante la represión gubernamental.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, Chung escribió que Estados Unidos, junto con una lista cada vez mayor de países, apoya a cada cubano que busca un gobierno que respete la libertad, los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos.
La funcionaria señaló que Estados Unidos hace un llamado a todos los países para que se pronuncien por el pueblo cubano y contra la represión.
Bueno, hablando de los detonantes de lo que ha sido esta rebelión civil del pueblo cubano, que sumó y ha sumado muchas de las violaciones a los derechos humanos, está el tema sanitario.
Así es. Bueno, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 6.505 casos nuevos de COVID-19 y 61 fallecimientos a causa de la enfermedad. Sí, debo decir, Alejandro, que algunas personas están diciendo que estas protestas pacíficas del 11 de julio se debieron al COVID, a la crisis sanitaria que existe en Cuba en estos momentos. Y no, señores, las personas que salieron a las calles valientemente y pacíficamente, espontáneamente, lo hicieron para pedir libertad, cambio de sistema, abajo la dictadura. Es las cosas que decían. Ellos no están pidiendo una medicina específica, ellos están pidiendo un cambio radical, real, dentro de Cuba después de 62 años de abusos de la dictadura.
Y es el cambio que se ha producido, es el cambio que vemos y que estamos reportando y que seguiremos haciéndolo en Radio y Televisión Martín mientras nos dé Dios la oportunidad. Estos datos oficiales que corresponden, ya que estamos hablando del COVID y donde hablamos de 61 fallecimientos, porque toda la semana pasada hemos hablado de más de 40 muertes, no estamos hablando de gente contagiada, gente que tiene un síntoma, no, gente que está falleciendo frente a una inacción de un
Totalmente.
Gobierno, que un régimen que no les ofrece, por supuesto, garantía ni siquiera en esa parte de la vida. Pues estos datos, repito, son oficiales, corresponden al 18 de julio, es decir, al día de ayer, elevan a 288.392 el total de contagios y a 1.966 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 59.434 pacientes, de ellos 34.575 casos confirmados activos, 19.172 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Matanzas continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.732 nuevos contagios, seguida por Ciego de Ávila con 909, La Habana con 760, Santiago de Cuba con 462 y Camagüey con 408, entre las provincias más afectadas.
Y precisamente para hablarnos de cómo se agudiza la situación con la pandemia en Cuba, con las voces desde dentro de Cuba, Tomás Cardoso preparó este reportaje.
Cuba rompió el récord de casos de contagios diarios y de fallecidos por COVID-19, mientras que la situación se deteriora aún más para enfrentar la pandemia, alertan cubanos desde la isla. Desde Carlos Rojas de Matanzas, Ania Zamora y su familia están aislados en su casa con COVID-19 y nos cuenta.
Aquí en mi casa somos 5 los enfermos, no tenemos medicamentos. No podemos salir ni de la casa y aquí nadie ha venido a preguntar si estamos vivos o muertos, qué alimentación vamos a tener, nos vamos a morir como moscas.
El activista Guillermo del Sol comenta la precaria situación que enfrentan en Santa Clara con el rebrote, desabastecidos y sin medicinas.
La situación del COVID aquí es grave. La zona de Virginia Norte completa está en cuarentena. Entre 15 y 18 mil personas cerradas con cintas amarillas y con guardia permanente. Ha habido varios fallecidos.
Henry Coto Guzmán informa desde Guantánamo la situación de dos activistas de derechos humanos que fueron detenidos durante las protestas del pasado día 11 y adquirieron en el centro penitenciario el COVID-19.
Está el caso de Bartolo Cantillo Romero, de Celina Osorio Claro, que están ingresados en la Facultad de Ciencias Médicas y están cogiendo COVID en esos lugares que no tienen ningún tipo de condición higiénica.
En Holguín hay un faltante importante de pruebas PCR y hay mucha presencia policial en las calles sin cumplir el protocolo, señala el activista Ramón Zamora.
En el Parque Martí, Parque Calixto García, Parque San José, sin cumplir ningún tipo de medida de distanciamiento.
Ovidio Martín Castellanos, quien se recupera junto a su familia del COVID-19, comenta sobre la situación de la pandemia en Santiago de Cuba.
En Santiago especialmente la situación es bastante engorrosa, el contagio es terrible.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, considera que es irresponsable por parte del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel convocar a los mítines en la calle.
Personas sin asobuco y estamos en un tamborín.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluye que el desabastecimiento es total y las colas son diarias.
Cuba realmente es un total caos en estos momentos en temas de escasez y en temas de pandemia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, tiempo del tiempo con nuestro Lázaro Domínguez. Bienvenido, Lázaro.
Lázaro estuvo en las manifestaciones. Me lo encontré con su esposa allí apoyando.
Apoyando al pueblo de Cuba.
Así es.
Tuve Lázaro. El honor de darte estrechar tu mano, Alejandro.
No pudimos conversar porque mucha gente, pero gente, me encanta estar allí presente. Y que ustedes no? también estén presentes. Claro,
bueno, pues Karen, ya tú sabes que estuvimos allí con Alejandro en la Torre de la Libertad. Bueno, saludos, dice Juanito, y vamos todo el tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez, para Radio Televisión Martí.
Gracias, Lázaro, por ese informe.
12:27 minutos. En la plataforma que reúne la mayoría de la oposición venezolana exige el cese de la persecución política y llama a seguir trabajando por una salida constitucional a la crisis del país. El reporte es de Carolina Alcalde.
La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de la oposición venezolana rechazó la persecución y desaparición forzosa de dirigentes políticos, activistas sociales y defensores de derechos humanos de la última semana. De acuerdo a un comunicado divulgado el fin de semana, el propósito de lo que califican como razzia represiva es frustrar los esfuerzos adelantados por la sociedad democrática venezolana con el respaldo de la comunidad internacional en función de lograr una salida constitucional, pacífica y electoral a la crisis. La plataforma que reúne a la mayoría de la oposición no se refirió sobre la posibilidad de participar en las elecciones regionales previstas para el mes de noviembre, a pesar de que varios dirigentes opositores empiezan a mostrar intenciones de anunciar sus candidaturas.
Bien, gracias Carolina Alcalde, es lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos ahora a algunas internacionales.
Claro que sí, el Reino Unido reiteró este lunes su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela e insistió en pedir elecciones libres y justas en la nación sudamericana.
Este es un juego político que se está haciendo para no entregarle el oro que está en Londres a al régimen de Nicolás Maduro. Así que con el reconocimiento tanto de la reina como del Ministerio Exterior, pues se reconoce a Guaidó y ese oro va a permanecer todavía en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra.
Bueno, pues muy bien. Y Estados Unidos acusó este lunes a China de promover la creación de un ecosistema que ha facilitado los ciberataques a otros países y de fomentar esas actividades criminales para su beneficio financiero.
En un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló a piratas informáticos apoyados por Pekín como responsables del ciberataque global de marzo pasado contra la empresa Microsoft. Y con esta información, revisando detalles que por supuesto serán ampliados en nuestras plataformas, pasamos en segundos a En Detalle contigo. Karen está dedicada, ayer debo confesarlo, hasta la 1 de la mañana con Patricia, coordinando, porque están puestas para escuchar las voces desde dentro de la isla. Yo particularmente te felicito, porque es lo que tenemos que hacer, escucharlos.
Es lo
sobre
mínimo
todo
que podemos hacer. Uh-huh. Así es, escuchar y denunciar la realidad que está ocurriendo con el pueblo cubano inocente e indefenso en estos momentos. Tenemos a Camila Costa, quien fue encarcelada hasta hace unos días en medio de toda esta crisis que está ocurriendo en Cuba, y ella tiene su testimonio, y por supuesto que tendremos más reacciones y seguiremos denunciando a aquellas personas que están desaparecidas. Bueno, pues seguiremos dándole información y denunciando a la dictadura por lo que está haciendo.
Yo me despido hasta la 1:30 con el programa Venezuela Hoy, donde también hablaré de Cuba y de Venezuela, así que nos vemos mañana nuevamente aquí al mediodía.
Claro que sí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias, como siempre, por continuar con nosotros y acompañarnos ahora en este segmento En Detalles. Con nosotros se encuentra hoy desde La Habana, en vivo, vía telefónica, la periodista independiente Camila Acosta, quien fue detenida hace unos días, y pues ella nos va a contar específicamente qué fue lo que pasó y qué encontró dentro de las cárceles cubanas en estos momentos. Camila, muchas gracias por estar con nosotros, por tu valentía, y bienvenida. Camila.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, siempre los micrófonos de Radio Televisión Martí estarán abiertos para ti y para todos los cubanos que tan valientemente, bueno, pues se han abierto a hablar directamente y libremente en contra del régimen castrista. Empiezo leyendo algo que leímos muchos y que, al menos a mí, estoy segura que a la mayoría, si no a todos, las personas que leyeron esto y escucharon a tu padre en el momento en que tú estabas desaparecida, él no sabía dónde tú estabas, y ese es el caso de tantos cubanos ahora mismo a lo largo de la isla que están buscando desesperadamente a sus hijos, van estación de policía por estación de policía y a veces los encuentran, otras veces no saben. Voy a leer este párrafo y tú me darás tu reacción después de lo que realmente tú encontraste en estos centros de detención, en estas estaciones de policía donde están, bueno, pues ahora tantos detenidos a lo largo de Cuba. Dice tu papá, en el momento en que finalmente te encontró después de ir por varias estaciones a lo largo de toda La Habana, dijo, después de un día entero buscando a mi hija pude encontrarla. En Infanta y Manglar me dijeron que estaba en Cien y Aldabó. En ese lugar vi algo que me sorprendió. 4 mesas con listados muy grandes se los pasaban de un lado a otro. Algunos nombres aparecían y otros no. Parecía una película, como si estuvieran buscando judíos, explicó tu papá. Cuéntanos específicamente qué pasó y qué has hablado con él después que ya ha sido liberada. Hola, Camila.
Sí, cuando a mí me soltaron, yo estuve 4 días, estuve 4 días incomunicada. Y después mi papá me contó toda la odisea que tenía. Por supuesto, ahí adentro a mí no me daban ninguna información. Todo lo contrario, me dijeron que mi familia sabía dónde yo estaba. Sí tuve conocimiento por otras detenidas que estaban en la misma celda que yo en la estación de Acosta y 10 de Octubre. que era incluso peor, porque eran personas que ni siquiera sus familias sabían que ellas habían sido detenidas, no habían tenido acceso a una llamada telefónica siquiera. Las historias o los cuentos que nos llegaban de personas que llegaban nuevas de otras estaciones eran terroríficas, golpizas. Todavía hoy me están contando algunas personas de familiares que no saben todavía, más de una semana de la detención, dónde están sus hijos, sus nietos. De hecho, hay una manifestación convocada para esta semana, creo que para el miércoles, de todas las madres, esposas, hijas, familiares, sí, de esos detenidos, para que salgan a las calles con una foto de su familiar a exigir el paradero, al menos.
Estamos viviendo frente a una ola de desaparecidos dentro de Cuba. Es algo inaudito y el mundo lo está viendo. ¿Qué esperas tú de esa comunidad internacional que está viendo este horror dentro de Cuba? Y hasta ahora, bueno, ha habido declaraciones, ha habido condenas, pero no están realmente ayudando al pueblo cubano. Por lo menos que sepamos.
Yo creo que las declaraciones contrarias al régimen cubano son pertinentes, claro, pero más sí, allá de eso, se impone la acción, uh-huh, sanciones concretas. Yo creo que lo que realmente preocupa al régimen cubano son las sanciones, tanto a nivel económico como a nivel político, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Eso es lo que ellos realmente se van a sentir y lo que los va a obligar a ceder y a parar con toda esta ola de terror que están imponiendo en el pueblo cubano.
Ahora, Camila, una pregunta. ¿Cómo fue el trato de las oficiales mujeres esos días que estuviste detenida tú?
Bueno, a mí no me maltrataron físicamente, pero sí hubo cierto maltrato psicológico desde el mismo momento en que estás incomunicado. Ellos recurren a la mentira, al chantaje, a la manipulación para tratar de amedrentarnos, de debilitarnos psicológicamente allá adentro, para que finalmente cedamos a sus presiones. Yo me negué, yo creo que no lo lograron, al menos conmigo. Sí he sabido de algunas personas a las que chantajearon y cedieron. Yo no cedí, yo no firmé ningún documento. En mis declaraciones siempre reconocí que sí había participado en las manifestaciones y que lo volvería a hacer, porque ese es mi trabajo. Y por eso es que ahora mismo allá afuera, desde que me soltaron, tengo un operativo cada día mayor. Hoy mismo hay hasta dos oficiales boinas rojas de la FARC, dos de la seguridad del Estado, una patrulla en la esquina, todo para impedirme salir, porque yo les advertí que aunque me tuvieran con medida de reclusión domiciliar, iba a salir a la calle cuando tuviera que hacerlo por mi trabajo, por mi profesión.
¿Y ha ocurrido?
No, todavía no he salido. Estaba esperando a ver cómo se desarrollaban estos días, además de que estaba aprovechando para descansar, claro, un poco, porque la tensión de estos días, aunque uno se comporte firme, después la presión psicológica te cobra su mala pasada. He estado contestando muchísimas entrevistas de varios países, tratando de alguna manera de aprovechar la visibilidad que yo tengo para denunciar todas las historias de las personas que yo conocí allá adentro. Todavía historias que me están llegando de personas que ni siquiera se conocen sus nombres y están siendo torturados en las prisiones, golpeados de disímiles maneras y que sus familias todavía están sufriendo.
¿Cómo qué casos nos puedes narrar, Camila, de lo que viste?
Hoy mismo, bueno, de lo que vi ahí adentro, vi una madre, por ejemplo, con sus dos hijas, una de ellas menor de edad, que simplemente pasaban por la calzada del Luyanó, que fue uno de los lugares donde mayores se acercaron a verlo, y la policía con ellas fueron golpeadas, incluso esta joven de 16 años. Había una muchacha embarazada también en la celda conmigo, que a los dos días de estar detenida fue que recibió atención médica. Y hoy también me llegaban algunos relatos de personas que están desaparecidas y las historias que están llegando de los que han ido soltando poco a poco son de terror. Ya decía, de golpizas, de presos detenidos que están tirándole piedras a la patrulla y están siendo golpeados, incluso estando esposados por varios.
Sí, hola, Camila.
A la vez.
Okay, la comunicación está un poquito. ¿Tú has tenido falta de internet también estos días?
El internet está muy lento y pésimo.
Sí. Camila, hay varios comentarios aquí de las personas de Facebook Live. Y pues muchas personas, bueno, se están solidarizando con todos los cubanos dentro de Cuba, el pueblo cubano. Hay varias páginas de Facebook que sí quiero mencionar que están como documentando, bueno, pues, cuáles jóvenes y personas en general están, y digo jóvenes porque hay muchos jóvenes, hemos visto casi niños que han sido reprimidos, que han sido detenidos y que ahora mismo muchos hasta están desaparecidos. Bueno, hay una página en Facebook que dice, es un grupo que se llama Desaparecidos y con el hashtag SOS Cuba, ahí ellos están documentando muchos de estos jóvenes que están siendo encarcelados o desaparecidos. También hay otra página que se llama Liberación Cuba, que también ahí tienen una lista con nombre y apellido de todas las personas que han documentado que han sido arrestadas en estos días. Y también Claudio Fuentes, el opositor cubano que está en La Habana, bueno, pues él está haciendo carteles con los rostros y una descripción de la situación que enfrentan estas personas que están siendo todavía, están detenidas o no se sabe ni siquiera su paradero. ¿Qué más puedes decir tú al respecto, Camila?
Bueno, importante seguir denunciando toda esta situación. Es importante que el mundo libre, los países, los gobiernos estén del lado del pueblo cubano. No creer nada de lo que dice la dictadura. Ya conocemos que ellos son expertos manipuladores y nunca van de frente. Y repito, más importante que la mera declaración o postura oficial, se impone tomar acciones directas en contra del régimen cubano.
Cuando hablas de acciones directas, ¿a qué te refieres?
Sanciones económicas, políticas, de cualquier tipo, que son las que realmente preocupan al régimen cubano.
Uh-huh. Bueno, pues muy
y
bien.
Y es lo que los va a obligar a, de alguna manera, a parar con el terror al que están imponiendo al pueblo.
Cuando esto que decía tu papá, de que algunos nombres aparecían en estas largas listas que él vio en la estación de policía, algunos nombres aparecían, otros no, parecía una película como si estuvieran buscando judíos. O sea, ese horror se está viviendo dentro de Cuba. Y sí, realmente, a veces pensamos que estamos viendo una película, que no es posible, pero sí es real. Michelle Bachelet, en nombre de la ONU, dijo hace unos días los presuntos pues encarcelamientos, el presunto uso de la fuerza por parte de la dictadura. ¿Qué respondes tú a esto?
Presunto para nada. Todo el que quiera conocer la realidad de lo que está sucediendo en Cuba simplemente tiene que ir a las redes sociales, a los medios de comunicación, y la evidencia está ahí. El que no lo quiera ver es, bueno, simplemente se está convirtiendo en un cómplice de la dictadura.
Muy bien, muchas gracias, Camila, por esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar?
Bueno, que todavía las detenciones no pararon en los primeros días de la manifestación. Todavía nos llegan historias de personas que están siendo secuestradas en sus casas por las noches, sacadas incluso de sus centros de trabajo con cualquier justificación, y los desaparecen por uh-huh. varios días por denuncias o sospechas siquiera de que participaron en estas manifestaciones. Y se trata de eso, de infundir el terror para que las personas sientan miedo y no vuelvan a salir a las calles, porque ellos saben que las manifestaciones no terminaron ese 11 de julio.
Ahora que mencionas eso, sí es cierto, hemos recibido muchísimas denuncias de personas que han dicho que entran a las casas y se llevan arrestado al joven, a la persona que supuestamente estuvo incluso cerca de las manifestaciones, que repito, fueron pacíficas y espontáneas del pueblo cubano. Entran a las casas y así se están llevando a la gente, no saben de ellos. Y también hemos recibido reportes, Camila, quiero que me hables un poco sobre esto rápidamente, de que la dictadura está obligando a muchos jóvenes también, casi niños, a ser parte ahora del servicio militar para reprimir a quienes se manifiesten pacíficamente en las calles. ¿Sabes algo de esto?
Sí, de hecho, en las manifestaciones del domingo pasado había muchos muchachos del servicio militar, jóvenes de frontera. Yo cuando estaba cubriendo estas manifestaciones en Capitolio y por el Prado, pude conversar ellos, por supuesto, sin identificarme como periodista independiente, y dicen que los habían llevado allí a un enfrentamiento. Y están haciendo eso, manipulando a todos estos jóvenes. Muchos de ellos, cuando nosotros hablábamos con ellos, bajaban la mirada, como diciendo, estamos aquí obligados, no tenemos más nada que hacer, porque sabemos que los militares, ellos cumplen órdenes, y si se niegan, por supuesto, pueden ser condenados también a prisión de contrarrevolucionarios y todas estas represalias que ya sabemos a las que acostumbra el régimen cubano. Sí, están sacando también a los jóvenes de las universidades. Yo fui testigo de jóvenes de la UCI, por ejemplo, la Universidad de Ciencias Informáticas, que fueron llevados en transporte del régimen cubano, militares, para atentar, agredir y transmitir ese odio contra manifestantes pacíficos.
Así es, debemos recordar que la dictadura trabaja mucho con el chantaje y con la presión emocional del pueblo cubano, y pues eso también hay que denunciarlo y decir la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba. Muchos son realmente obligados y son muy jóvenes, y como tú bien decías, hasta en los interrogatorios lo hacen a base de mentiras, a base de muchísima presión psicológica sobre las personas. Muchas gracias, Camila, por esta entrevista y por lo que haces, y bueno, seguimos.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Y como cada día aquí se encuentra con nosotros Ariane González, la periodista que está a las 24 horas del día atrás de la noticia.
Así es, y estaba escuchando la entrevista que tenías ahora con Camila, y hablaba de personas, y los hechos lo han demostrado, los testimonios que han entrado en los domicilios, se han llevado personas que simplemente pasaban por donde estaban ocurriendo las protestas. Algo similar pareció sucedió cuando la protesta de la calle Obispo, hubo personas, y hay personas en estos momentos que están encerradas precisamente por eso. Bueno, pues desde finales del mes de abril permanecen en las manos de las autoridades comunicadores y integrantes de la sociedad civil independiente o simplemente personas que pasaron por allí. Vamos a escuchar la actualización de estas personas en este reportaje especial que nos hizo Ivette Pacheco.
La activista Thais Mailén Franco Benítez continúa en la cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, según dijo a Radio Martí su madre, la señora Odalis Benítez. Según Benítez, Thais continúa sufriendo las secuelas de una caída que sufrió tras ser encarcelada.
Desde el miércoles de la semana pasada no hablo con ella. Estaba con mucho dolor detrás y que no orinaba lo necesario, que seguía con los mareos, o sea, los mareos por el golpe que se dio en la cabeza cuando la caída. Habían sacado de la galera, estaba en el hospitalito de la prisión.
La familia de Thais recibió respuesta de la carta enviada al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en la que denuncian las violaciones que se han cometido con su caso. Las respuestas, según Benítez, fue bien escueta.
Recibí por debajo de la puerta la respuesta, la que le envía al presidente, recibí respuesta por parte del grupo de atención de él, bien escueta, donde se traslada el caso para la fiscalía. Hoy se va para la fiscalía con otro documento de denuncia.
Por otra parte, sobre la situación del periodista independiente Esteban Rodríguez, detenido también durante la protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana el pasado 30 de abril, lo último que su esposa nos comunicó hace más de una semana es que se recuperó del COVID-19 y que se encontraba en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Mientras tanto, el joven cristiano Yuizán Cancio Vera continúa en la prisión combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río. Hoy se comunicó con su madre, Nancy Vera, quien permanece también detenida y en prisión domiciliaria en su vivienda en Alamar. Desde allí expresó:
se lleva bien con todo el mundo ahí, que comparten con él, y que el coronel habla mucho con él y que le dice que se siga portando bien, porque mi hijo no es cristiano, mi hijo no habla casi, pasa el día ahí leyendo la Biblia.
Según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, otros dos detenidos en la calle Obispo, Inti Soto Romero, permanece en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, mientras Luis Ángel Cusa Alfonso fue llevado a la prisión combinado del sur en la provincia de Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también conocimos dónde se encuentran los tres periodistas que fueron detenidos el 11 de julio en Camagüey. Han sido llevados a un centro de investigaciones y Yolanda Huerga hizo un reportaje especial también.
Tres periodistas del medio independiente La Hora de Cuba, aprehendidos durante las protestas del 11 de julio, fueron trasladados el viernes al Departamento Técnico de Investigaciones de la Tercera Unidad de Camagüey. Se trata de Neyfi Rigau, Iris Mariño y el vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín, a quien practicaron un registro en su vivienda el martes.
Ellos están detenidos en la tercera unidad de Monte Carlo, aquí en Camagüey, específicamente en el departamento de la UTI, el técnico de Camagüey, o donde todo el mundo campa. Es famoso por los métodos de tortura que usan para que los presos hablen.
Dijo la también corresponsal de La Hora de Cuba, Inalquis Rodríguez Lora.
A ellos cuando lo detienen el domingo, los llevan para la segunda unidad aquí en Camagüey, pero eso no se supo hasta el lunes. No daban información, no cogían las llamadas. Estuvieron incomunicados hasta el lunes que lograron saber que estaban en esa unidad. Entonces el viernes fue que se trasladaron a la UTI.
Los expedientes procesales de los tres comunicadores camagüeyanos fueron ya entregados a la Fiscalía Provincial, que rechazó los habeas corpus presentados a favor de los detenidos y tiene ahora 72 horas para decidir qué tipo de medida cautelar les impondrá. Mario Junquera, esposo de Mariño, intentó saber de los detenidos, pero la guardia operativa que los recibió a la entrada del centro policial no proporcionó información ninguna.
Preguntó, ¿cómo están? No, yo solo entrego las habas y no sé de ellos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el sábado al menos 560 detenciones y o desapariciones de personas en todo el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en nuestra web, Karen, por supuesto, invitarles a esta cobertura que estamos teniendo de todas las informaciones que nos llegan desde la isla. Así que mañana regreso con más informaciones.
Claro que sí, seguro, Ariane. Sabemos que estamos, bueno, todo el día, buscando, confirmando información para llevarles a las personas la confirmación de las informaciones. Y pues seguimos. Gracias.
Gracias, Karen. Hasta mañana.
Y aquí con nosotros, después de una semana de ausencia.
Bueno, una semana de ausencia física, pero siempre estuve con ustedes porque estuve viendo todo lo que estaba ocurriendo. Excelente, por cierto, quiero felicitar a todo el team de la Oficina de Transmisión de Cuba, un trabajo excelente que realizaron todos aquí el pasado domingo, y pues es parte de nuestra misión, ¿no?
Tomás Cardoso, para las personas que nos escuchan y no están viendo, que solo nos escuchan, bueno, Tomás Cardoso, que ya conocen tu voz, pero igual tengo que oficialmente presentarte.
¿Cómo no?
De Cuba al Día.
Bueno, cómo no, gracias, Karen. Estamos hoy de regreso, luego de una semana de receso laboral, y la situación sigue siendo compleja. Continúan decenas de arrestos. Vamos a dedicar parte del espacio hoy a hablar de algunos casos específicos de personas que están detenidas. Por ejemplo, el matrimonio pues de los líderes del partido autónomo Pinero, Ramón Salazar, y demás, siguen detenidos, se desconoce su situación. El caso de Yolanda Carmenate en Las Tunas, en fin. Esta situación es compleja porque hay cantidad de jóvenes que incluso no son activistas de derechos humanos y no sabemos cuál es su condición. Han pasado 8 días, el gobierno ha ganado el punto de estar en la calle a la fuerza, pero con los activistas que hemos estado trabajando hoy de cara a preparar el espacio, todo indica que aunque aparentemente hay una baja por la represión de las protestas, estas van a regresar. Es el dictamen que están diciendo los activistas de derechos humanos. El descontento es amplio en el país y lo que ocurrió el día 11 es una representación de un sentimiento nacional.
Definitivamente.
Y eso no lo puede ocultar Miguel Díaz-Canel, ni sacando, resucitando a Raúl Castro de una reunión del Consejo de Ministros como invitado especial, uh-huh, del Buró Político, ni al octogenario Machado Ventura, ni a Ramiro Valdés. Y la gran pregunta que hay aquí que hacer, si se la vamos a hacer a los cubanos hoy, el día que esta generación de octogenarios históricos de la Revolución desaparezca, ¿qué va a ocurrir con los que gobiernen después?
Pues es una muy buena pregunta y por supuesto que se responderá en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Tomás.
Gracias.
Gracias a ti. Y ahora es tiempo de los deportes. Hoy con Pepe Lacayo. Adelante.
En la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA, los Bucks de Milwaukee derrotaron el sábado por la noche en el desierto de Arizona a los Soles de Phoenix, tomando ventaja de 3-2 en la serie final y están a solo una victoria más de lograr la hazaña y coronarse campeones nacionales de la mejor liga del básquet mundial por primera vez desde 1971. El sexto juego de la serie está programado para este martes 20 de julio a las 9 de la noche en Milwaukee. O sea, que los Bucks tendrán la oportunidad de coronarse campeones de la NBA en casa, desatando una fiesta gigantesca por todo el estado de Wisconsin. Se le ha complicado la existencia y de qué manera a los Soles de Phoenix. Tienen la difícil tarea de ganar el martes por la noche de visita en Milwaukee, solamente para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría en Arizona el jueves 22 de julio a las 9 de la noche. A propósito, los Soles de Phoenix nunca han ganado un título nacional del baloncesto profesional de la NBA y están a solo una derrota más de ver a los Bucks de Milwaukee ganar su segundo. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El domingo por la tarde y noche, los Azulejos de Toronto le barrieron una doble cartelera a los Texas Rangers, más importante aún. Ambos partidos fueron por blanqueada, 10-0 y 5-0 respectivamente. Y si eres cubano, más importante aún, Gurriel Jr. Lourdes contribuyó en ambos partidos, en el primero con un Grand Slam. ¿Oyeron bien? 4 carreras impulsadas con su jonrón número 11 de la temporada. Está bateando 264, por lo menos en ese momento. Y gracias al Grand Slam, los Azulejos ganaron contra los Rangers 10-0. En ese mismo partido, Adolis García, el cubano que se postula para ser novato de la Liga Americana, se fue en blanco de 3-0, mientras que su promedio es 263. En el segundo partido de la doble cartelera, que también ganaron los Azulejos 5-0, ahí estuvo Gurriel Jr. con 2 imparables en 3 turnos al bate, incluyendo una carrera impulsada, otra anotada, batea 263, mientras que Adolis García se fue en blanco por segunda vez en esta doble cartelera. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Bueno, muchas gracias, Pepe Lacayo, por esa información del mundo de los deportes. Ya casi nos vamos, pero antes quisiera darles algunas informaciones de cosas que están pasando para apoyar a los familiares de las personas que están presas o desaparecidas ahora mismo en Cuba. Por ejemplo, hay un servicio de acompañamiento a los detenidos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio y sus familiares. La Conferencia Cubana de Religiosos, CONCUR, como parte de su misión en la Iglesia Católica, quiere ofrecer un servicio destinado a los detenidos a raíz del 11 de julio y sus familiares. El mismo se enfoca en el asesoramiento para la presentación del recurso de habeas corpus, la ayuda a la localización de los detenidos y el acompañamiento espiritual psicológico a los familiares, así lo dice, y quienes nos tienen en pantalla, bueno, pues están viendo el cartel que ellos han enviado. El número de WhatsApp a donde usted se puede comunicar 24 horas al día es el 1-849-459-1763, 1-849-459-1763. Ahí están las 24 horas. El número de teléfono es el 764-41873. Repito, 764-41873. Y la dirección es calle Tercera, 16601, entre B y Vento, reparto Alta Habana. Ahí, bueno, pues está este servicio de acompañamiento que ofrece la Conferencia Cubana de Religiosos como parte de su misión en la Iglesia Católica en Cuba. También tengo algunos mensajes que me piden que repita los grupos. Bueno, esto es en lo personal lo que yo estoy siguiendo en mi Facebook y estoy compartiendo todo el tiempo sobre las caras, los rostros y los nombres y apellidos de las personas que han sido arrestadas, que continúan arrestadas y muchos de ellos están desaparecidos, ni su familia sabe dónde están. Yo estoy siguiendo el grupo Liberación Cuba, también desaparecidos, el hashtag SOS Cuba, y al fotógrafo y activista, el opositor Claudio Fuentes, del grupo opositor Estado de Sats, que él está haciendo carteles con los rostros y la descripción, las coordenadas de lo que se sabe de estas personas que están presas o desaparecidas dentro de Cuba ahora. Él está haciendo la labor que lleva haciendo durante años como parte del grupo Estado de Sats, denunciando con carteles, que también Gorky, de el cantante, pero también artista gráfico Gorky, ha hecho carteles denunciando la realidad que afrontan los presos políticos en Cuba. Así es que con esa información nos vamos por ahora. Seguimos en todas nuestras plataformas aquí en Radio Televisión Martí con información verídica y confirmada de lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Hay que apoyar al pueblo cubano que está siendo abusado, muy abusado por la dictadura que tiene todo el poder en la isla, y eso el mundo lo tiene que saber y tiene que apoyar al pueblo. Muchas gracias, será hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.